Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y hablando de referencias, nuestra invitada representa a una institución de gran prestigio y muy querida en Madrid, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el COAM, es su directora general. Ángela Valdellou, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias, Luis Vicente, un placer, como siempre,
acompañarte. Un placer recibirte, como ves, muy bien acompañada por Esther Morales, Associate Partner en VeroCam. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y por Enrique Polo, VP, Country Manager de Salesforce Iberia. Hola, Enrique, buenos días.
Buenos días.
Así que la arquitectura hoy es nuestra protagonista en un programa de datos. Háblanos de tu institución. ¿Cuál es la razón de ser, los objetivos que tenéis, vuestro propósito como COAM?
Bueno, el Colegio de Arquitectos de Madrid, como tú has dicho, es una institución en Madrid potente, poderosa, porque es un referente no solo por el edificio. Estamos aquí muy cerquita, en la calle Hortaleza 63. Tenemos un edificio de 12.000 metros cuadrados que hace muchas cosas, promueve mucha actividad cultural, exposiciones, conferencias, conocimiento. Nos debemos a nuestros colegiados, casi 11.000 colegiados en Madrid, pero sobre todo la arquitectura es un bien social, es un bien que nos pertenece a todos. Vivimos, nacemos y morimos generalmente rodeados de arquitectura y en edificios construidos, el urbanismo, todo. Y entonces el COAM promueve esos valores, la identidad cultural, la promoción del patrimonio, su defensa, la defensa, por supuesto, de nuestros profesionales y su puesta en valor, ¿no? El impacto de nuestra profesión. Y, por supuesto, es un colegio abierto en el que siempre hay actividades abiertas a todo el público, pues para difundir estos valores que nos pertenecen a todos.
Siempre recuerdo lo de las tres Cs que definen las necesidades de los seres humanos, ¿no? Que son la comida, la compañía y el cobijo. Y ahí está la arquitectura.
Efectivamente, la vivienda. Es un tema muy de actualidad que a veces se nos ha olvidado, pero es fundamental para el estado de bienestar. Es muy difícil acceder a educación o a sanidad si no tienes vivienda.
Entremos en materia, Esther.
Pues, Ángela, cuéntanos un poco, en el ámbito de la arquitectura, ¿qué papel juegan los datos y la inteligencia artificial?
Bueno, los datos, como en cualquier disciplina, son muy importantes porque los datos nos ayudan a tener información. Información cada vez más monitorizable, más transparente para manejar mejor nuestras disciplinas. Entonces, dentro de la arquitectura, pues nosotros planificamos ciudades, entre otras cosas, ¿no? Somos los que junto con las administraciones y otros profesionales definimos el urbanismo. Para definir ese urbanismo tenemos que adaptarnos a las necesidades sociales de las personas que van a habitar esos espacios. Y para poder adaptar esos espacios necesitamos saber cómo van a vivir, tener las previsiones, incorporar en esos datos pues qué edad va a tener esas personas, qué población va a vivir esos lugares, qué necesidades van a tener, porque esos edificios, esas calles, todo tendrá que adaptarse para darles el mejor servicio y de la manera más flexible y adaptativa posible. Con lo cual los datos son muy importantes, además de, por supuesto, poder adaptar y monitorizar los procesos constructivos para ser más sostenibles, más innovadores, la industrialización, un montón de cuestiones, adaptar oferta y demanda. Es decir, los datos son fundamentales ahora mismo.
Vamos, se está definiendo casi necesitáis una bola de cristal para trabajar todo eso.
Claro, es muy difícil porque efectivamente tenemos que anticiparnos al futuro, además en una disciplina que está pensada para permanecer durante muchísimos años, cientos de años. Entonces ahora es mucho más difícil porque tenemos mucha más información. Antes se planificaba y dabas por sentado que el futuro iba más despacio. El tiempo iba más despacio, ahora el tiempo va muy rápido y las necesidades y las demandas y los requerimientos y las normativas. Entonces, estamos ante un gran desafío porque tenemos que adaptar una disciplina compleja y los datos nos tienen que ayudar, pero también tenemos que ser capaces de integrarlos en el espacio-tiempo de manera que sean reversibles las decisiones, ¿no?
Claro, porque si permanecen en el tiempo tanto los aciertos como los errores, mejor que sean aciertos.
Claro.
A errores. ¿Profundizamos, Enrique?
Sí, Ángela, cuéntanos. A ver, el IA Lab, el Laboratorio de Inteligencia Artificial, es una de vuestras iniciativas de innovación más relevantes. ¿Por qué se creó y cómo está fomentando la colaboración entre los distintos agentes del sector?
Bueno, pues la IA es una herramienta disruptiva que estamos viendo todos los días, su presencia que está apareciendo en todos los sectores, y desde la arquitectura, pues lógicamente pensamos que como COAM teníamos que ser un poco el buque insignia del resto de colegios de arquitectos de España, y que es una disciplina que está además muy afectada por la inteligencia artificial, tanto en los procesos constructivos como incluso en la generación de imagen, ¿no? Entonces, el IA Architecture Lab del COAM lo que pretende ser es un espacio de reflexión y de experimentación desde donde los arquitectos y la arquitectura se posicionen pues en el centro, ¿no?, del debate del impacto de la inteligencia artificial, y tiene un doble enfoque conceptual y práctico para analizar la implementación del uso de la inteligencia artificial no solo desde el punto de vista tecnológico, que es muy importante, sino también desde la creación de los propios procedimientos y los enfoques, ¿no?, acordes a los valores inherentes a la arquitectura. Nos afecta tanto a la gestión de normativa, como a la gestión del diseño, como a los procesos productivos de nuevos materiales, de nuevos procedimientos de industrialización, de digitalización de procesos, renderización de planos, bueno, tremendo. Entonces, pensamos que era interesante que el propio colegio creara un laboratorio donde involucrar a distintos agentes que participan, aprender, compartir buenas prácticas, compartir herramientas y ser también copartícipes de esa creación de nuevas herramientas, porque ver un poco de qué manera nos puede ser útil. Esto tiene que ser una herramienta útil.
Esther.
¿Y qué tipo de proyectos, Ángela, estáis llevando a cabo dentro de este laboratorio de inteligencia artificial?
Bueno, lo que se están promoviendo son un montón de iniciativas, de workshops, de laboratorios, de conferencias. Lo primero, para hacer un mapa, ¿no?, conocer quiénes están involucrados, acercarnos a todos esos agentes que tienen algo que decir o que están ya anticipando, ¿no?, herramientas del futuro, están imaginándose, ¿no?, ese futuro, y que nosotros por lo menos podamos participar, ¿no?, de ese proceso. Entonces, bueno, pues por ejemplo, tenemos el día 20 una sesión también muy importante de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, donde vamos a participar. Pues por ejemplo, probablemente te invitemos a ti también como experta, uh-huh, para que participes. Estará el despacho Écijas, un despacho importante de abogados especializados en las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Estará una empresa que es probablemente la empresa para las industrias creativas de comunicación más importante de este país, que es Prodigioso Volcán. Participará también FIDE, porque es muy importante también que los abogados, los juristas, pues nos puedan un poco dar su opinión, porque es una herramienta que va tan rápido que siempre la normativa va después, entonces tenemos que intentar un poco acotar también ahí cuáles son las implicaciones, ¿no?
Así es, Enrique.
Sí, Ángela, cuéntanos, en Madrid 2050 es una de las principales apuestas de la ciudad. Cuéntanos en qué consiste y qué papel juega la inteligencia artificial y los datos en esta iniciativa.
Bueno, Madrid 2050, lo que estamos haciendo desde el colegio es plantear desde el análisis de toda la cadena de valor del proceso edificatorio, en el que participan muchos agentes, involucrar a todos estos agentes en una previsión del futuro para monitorizar la transformación urbana sostenible de Madrid. En esa monitorización que vamos a abordar desde cuatro aspectos fundamentales para los ciudadanos, que son la vivienda y la habitabilidad, la movilidad y las infraestructuras, el espacio público y dotacional, es decir, los servicios, educación, sanidad, los equipamientos, y la rehabilitación y la regeneración, porque no olvidemos que la ciudad que habitamos seguirá estando aquí en el 2050. Es decir, no solo tenemos que ver cómo vamos a hacer mejor ciudad en lo nuevo, sino tenemos que ver cómo adaptamos lo que existe. Ahí los datos y la visualización de esos datos con visores donde podamos crear una taxonomía de la calidad del entorno, con grupos multidisciplinares, pues es fundamental, porque nos ayudará y ayudará a las administraciones a tomar buenas decisiones, a priorizar esas decisiones y a que se asesoren por los técnicos, porque en esta de Madrid 2050 hemos involucrado al Colegio de Caminos, Canales y Puertos, a la abogacía, a médicos, al notariado, a las grandes asociaciones, al ayuntamiento, a la comunidad, a las administraciones, ¿no?, a ministerios, hemos involucrado al tercer sector, a universidades, grupos de investigación, a expertos, a empresas también de tecnología, todos juntos para poder hacer propuestas integrales con esa visión de adaptemos y pensemos e imaginemos esa ciudad del futuro de la manera más acertada posible, pero también de la manera que nos permita reaccionar con la mayor agilidad posible. ¿vale? Entonces, bueno, es un proyecto muy ilusionante en el que haremos un foro internacional anual también para traer casos de éxito y donde la inteligencia artificial tiene un papel también muy sugerente, ¿no? Porque, por ejemplo, en septiembre queremos plantear Future Urban Labs. ¿Y esto qué será? Pues serán experimentos con técnicos donde imaginar la ciudad posible, la ciudad plausible, ¿no? La ciudad deseable, imaginar esa movilidad, imaginar esa vivienda, imaginar esas calles, ¿cómo serán? ¿Y cómo las imaginamos los expertos y cómo las imaginan nuestros jóvenes que están rodeados siempre de películas de una sociedad, en una sociedad muy ocular centrista, ¿no? Muy visual. Aunque, a pesar de lo que comentábamos antes de empezar, de que el mayor conocimiento nos sigue viniendo, ¿no? Por los oídos, por lo que escuchamos.
Sí, sí. Antes de continuar con la parte técnica, déjame aquí introducir una cuestión con el apagón tan reciente que hemos vivido en Madrid. Hay quien decía, si tuviéramos las ciudades de los 15 minutos, se manejarían mejor estas cosas. ¿Ese modelo de la ciudad de 15 minutos es algo que os gusta a los arquitectos?
Bueno, no es solo que nos guste, es que esto, la ciudad de los 15 minutos es el barrio. Es el barrio de toda la vida. Las ciudades mediterráneas y sobre todo en los países del sur de Europa son ciudades de 15 minutos. Lo que pasa es que hubo un momento en la historia en el que el urbanismo se planteó sectorizado y entonces pues planteamos las ciudades en las que teníamos las zonas de urbanización de residencia fuera y usábamos el vehículo privado para desplazarnos, las zonas de oficinas en otros sectores. Pero realmente, por ejemplo, Madrid es una ciudad muy de 15 minutos y las ciudades españolas son ciudades muy basadas en el barrio. Claro que nos gusta. Lo que pasa es que, bueno, cuando se ha tendido a ese modelo, ahora hay que revertirlo o hay que repensar para retomar un poco esa proximidad. Al final es una ciudad en la que todos los servicios están a mano, digamos, en esos 15 minutos. Claro, con el apagón se ha visto que somos muy dependientes de la movilidad, somos muy dependientes de la electricidad y tenemos que intentar pensar en planes B para poder ser independientes, ¿no? Nunca se puede depender solo de una tecnología, pensamos, y nunca se puede depender solo de un tipo de energía, ¿no?
Cierto. Esther.
Ángela, hablamos de la importancia de los datos y muchas veces nos vamos directamente a la analítica predictiva y descriptiva, pero sin embargo la descriptiva, esa visualización de datos, es muy importante. ¿Qué papel tiene esa visualización para las administraciones públicas?
Bueno, es fundamental porque cuando se manejan esta ingente cantidad de datos, tenemos ahora datos de todo. O sea, es demasiado, ¿no? Entonces, muy importante identificar desde cada administración, en función del tema, qué tipo de dato y a qué escala, ¿no? La replicabilidad de ese dato, la validez de ese dato, porque no todos los datos valen a todas las escalas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo. En el COAM tenemos también la oficina de rehabilitación donde gestionamos los fondos NEXT y las ayudas a la rehabilitación de la Comunidad de Madrid, ¿no? Les hemos creado un visor en el que se puede ver exactamente cómo están funcionando esas ayudas cruzándolo con otros datos que son de interés, pues renta, zonas verdes, ¿para qué sirve eso? Pues para saber si las ayudas están llegando donde se quiere, por ejemplo, ¿no? Y si no están llegando donde se quiere, hacer medidas correctoras o tomar decisiones o de difusión o de cambio un poco en la dirección de esas medidas. También analizar un poco, oye, ¿coincide dónde se está rehabilitando, dónde se está regenerando las zonas donde más se necesita? Porque tú, los datos, las administraciones los tienen que dirigir en función de sus políticas y en función de una serie de criterios, ¿no? Puede ser porque necesita rehabilitar un barrio porque tiene zonas vulnerables, puede ser porque sea un barrio que tiene una mala comunicación o puede ser porque sea un barrio que tiene deficiencias de otro tipo. Entonces, dependiendo del foco al que tú dirijas tu política, pues tendrás que analizar unos datos u otros y es muy importante cruzar datos no solo de una fuente, sino de distintas fuentes, muy importante, porque, por ejemplo, mirar, Madrid va a necesitar datos, ¿no? Datos. Madrid va a necesitar unas 600.000 viviendas de aquí al 2050. Es la ciudad que más va a crecer, la región que más va a crecer de toda Europa. Hay previstos crecimientos urbanísticos tremendos, Madrid, Nuevo Norte, pero todos los del sureste. Con todos ellos sumados, no va a llegar a 300.000 viviendas. ¿Eso qué significa? Tenemos otro déficit brutal, pero brutal, de vivienda de casi otras 300.000. Esto nos tiene que servir para decir, oye, hay que incentivar política de creación de oferta de vivienda. Comunidad de Madrid, muy bien, vamos a intentar que haya, facilitemos el cambio de uso, por ejemplo, ya que ha habido cambios, oficinas que se han quedado vacías, facilitemos el cambio de uso a vivienda. Muy bien, porque aún así, ¿cuántas podemos crear? 55.000, aún así seguimos cortos. Vamos a ver si podemos intervenir en regeneración urbana y aumentar, por ejemplo, la densidad de algunos barrios y a cambio de ese incremento de densidad, los mejoramos los barrios, creamos zonas verdes, etcétera. Convencemos a las promotoras que tienen, esto es, al final tiene que ser negocio también para todos los que participan, porque si no es negocio, pues claro, el Estado no puede asumir por sí solo esa creación de vivienda. Entonces necesitamos involucrar a todos. Para eso es fundamental que ellos vean de manera clara todos esos datos. Oye, además de esas 300, de esas 500.000, casi la mitad va a estar habitada por una única persona. Eso también supone un cambio demográfico, de usos de consumo. Hay que adaptar las, hay que adaptar todo. Hay que saber por qué se van a producir las cosas y ser capaces de entre todos prever cómo, cómo las vamos a solucionar.
Enrique.
Sí, Ángel, continuando con la conversación de la visualización de datos, cuéntanos, ¿cómo crees tú que esos datos, esa visualización, puede ayudar a replicar buenas prácticas en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo?
Bueno, pues cruzando, por ejemplo, los parámetros o los indicadores, que primero identificando los casos de éxito. Los casos de éxito que vayamos viendo que se han producido en otros, en otras ciudades, en otros países, hay que analizar por qué han sido exitosos, hay que analizar, y una vez que tienes esos casos de éxito, hay que analizar cuáles, por qué lo han sido, ¿no? Habrá datos que certifiquen, pues que han mejorado el entorno, que han aumentado, por ejemplo, Nu Habitat tiene calculado que un espacio público bien diseñado aumenta en un 20% la actividad económica de la zona, ¿no? Habrá que ver, pues, oye, ¿qué nos interesa? Nos interesa reducir la, la exclusión social, nos interesa promover la economía local, los negocios, venga, casos de éxito, regeneración urbana que ha funcionado, identificamos 5 casos, vamos a traerles, vamos a aprender, vamos a ver qué datos, qué indicadores han tomado ellos de referencia y vamos a ver si esos indicadores son válidos para nosotros, los vamos a incorporar en la taxonomía y vamos a tomar, a hacer, a impulsar casos piloto, ¿no? En zonas donde pensemos que esos casos son replicables. Oye, si hay un problema con una normativa, vamos a ver si nosotros con los datos podemos ver. Oye, es interesante a una administración decirle, mira, sabemos que esto ha funcionado allí, sabemos que hay que cambiar tal reglamento o tal regulación porque esto va a favorecerlo. Entonces, junto con los abogados, junto con los economistas, vamos a valorizar el impacto de esto. Entonces, para los, la administración y los políticos es mucho más fácil tomar una decisión en donde tienen argumentos ya comprobados que ha funcionado en otro sitio que si no lo tienen. Y si lo ven además en un mapa donde pueden ver la evolución histórica, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, muy importante. Yo creo que ahora, además de que es una herramienta de transparencia que puede permitir a los ciudadanos acceder a la información mucho más fácilmente y luego tangibilizar o monetizar muchas cuestiones intangibles que hasta ahora solo intuíamos, pero que ahora son mucho más perceptibles si tú las ves en un mapa de calor, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nosotros estamos haciendo. Y pues lógicamente, fíjate, incluso en una ciudad como Madrid, la esperanza de vida varía muchísimo de unos barrios a otros.
Muchísimo.
Muchísimo, hasta casi 6 años de esperanza de vida entre barrios, por ejemplo, con más zonas verdes o con más seguridad ciudadana, donde hay también, coincide, claro, mejor calidad del aire. Es decir, la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de los factores que determinan nuestra salud no depende del sistema sanitario, depende del entorno. Claro, en el entorno confluyen muchos factores, ¿no? No solo es un buen urbanismo, ¿no? Es también la seguridad, es la iluminación, pero hay muchas enfermedades asociadas a contaminación acústica, lumínica, inseguridad, enfermedades sociológicas, psicológicas. Con lo cual, un dato muy importante, porque no estamos midiendo exactamente cuánto se ahorraría el sistema de salud si invirtiéramos en el urbanismo, que es preventivo de la salud.
Esther.
Pues justo nos estás hablando de esa contaminación, contaminación acústica. ¿Cómo puede la inteligencia artificial y el análisis avanzado de datos ayudar a esa descarbonización?
Pues monitorizando en tiempo real, por ejemplo, también. Y, por supuesto, analizando pues, nuevos materiales que tenemos comprobado, pues renaturalización de cubiertas, de fachadas. Es que incluso reducen el vandalismo, reducen la delincuencia. Entonces, todas estas cuestiones hay que medirlas para que se conviertan en argumentos reales. Uh-huh. Entonces, la medición en tiempo real es fundamental. Y para eso yo creo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta, además con la velocidad a la que va, que probablemente de aquí a 2 años todo lo que tengamos ahora se ha quedado obsoleto y va a cambiar probablemente nuestras vidas, ¿no? El tema yo creo que está en que sepamos manejarla, ¿no? En que no nos domine ella, sino que seamos nosotros, desde el humanismo, como seres humanos, ¿no? Que seamos nosotros quienes marquemos los criterios de lo que queremos, de lo que buscamos, de lo que necesitamos, y que seamos capaces de eso, establecer esas taxonomías y definir esos parámetros y esos indicadores que nos sirvan para medir, ¿no? Pero hay que medir cuanto más datos mejor, pero no a lo loco. Hay que medir con criterio, hay que establecer esas taxonomías y hay que ser capaces de saber lo que buscamos, ¿no? Con el dato.
Qué estimulante conversación. Vamos con casi la última, Enrique.
Sí, a ver, Ángela, la valoración del impacto socioeconómico y ambiental al final es clave en cualquier proyecto de arquitectura. Cuéntanos, ¿qué datos utilizáis? ¿Cómo gestionáis este proceso?
Es súper importante porque para nosotros es medir la calidad. La calidad es un concepto muy subjetivo, puede ser muy subjetivo, pero en realidad tiene que haber una serie de parámetros que sean objetivables. Esos son los que tenemos que llegar a ellos. No están definidos, tenemos algunas aproximaciones, hay ciudades importantes que están haciendo ese ejercicio ya, como Nueva York. Nosotros queremos hacer esa taxonomía de la calidad urbana y poder demostrar el impacto socioeconómico y ambiental de esa calidad. Esa calidad se define en muchas cuestiones, pero por ejemplo, la salud sería un parámetro, pero la salud igualmente es un factor muy amplio. Entonces, ¿qué indicadores coges para definir, para meterlos en esa taxonomía de la calidad del entorno relativos a la salud, relativos al confort, ¿no? Relativos a la accesibilidad, relativos a la asequibilidad, relativos al mantenimiento, relativos a la eficiencia energética? Todo eso ahora es calidad de entorno. Entonces, construir un edificio que no sea saludable, confortable, accesible, asequible, mantenible, eficiente. Todos esos parámetros tienen que ser los que conformen la calidad, ¿vale? Y eso se puede medir de muchas maneras. Lúmenes, luz, calidad de nuevo del aire, calidad de los espacios. Tenemos por eso que construir de manera colegial, digamos, entre todos los agentes, que insisto, liderado por el colegio, pero compartido además el liderazgo con Asprima, que es la Asociación de Promotores y Constructores, y con Forética, que nos ayudan en el secretariado técnico, y con esos más de 80 ya entidades que forman parte de Madrid 2050, tenemos que ser capaces de decir qué es la calidad y qué impacto tiene la calidad, cómo vamos a reducir las enfermedades, cómo vamos a mejorar la calidad de vida de esas personas, cómo vamos a reducir la delincuencia, cómo vamos a ampliar, digamos, la escolarización, cómo vamos a aumentar la actividad económica de una zona. Entonces, hay que meter muchísimos indicadores. No los tenemos aún definidos. Lo vamos a hacer de manera colaborativa.
Un lujo escucharte porque nos ayudas a confiar en el futuro, tener mayor esperanza en el futuro. Ángela Valdellou, directora general del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, del COAM. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Esther Morales y a Enrique Polo. Nos encontramos en el siguiente programa.
Muchas gracias.
Hasta el siguiente.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio.